Estás escuchando un podcast original de Gamera.
En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio ocupaba toda una provincia. Con el tiempo, esos desmesurados mapas no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del propio imperio y además coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste, hoy perduran despedazadas las ruinas de aquel mapa, habitadas solo por los animales y mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas.
Esto escribe Borges en El Hacedor. Venía un poquito a colación del tema que vamos a estar tratando en el día de hoy en este podcast, que es acerca de ficciones radicalizadas, de universos narrativos herméticos. Y ahora sí, sean todos bienvenidos a De Jardines Ajenos. Vamos a estar hablando un poquito acerca de mapas y de la superioridad estética que tiene todo libro que previamente incluye un mapa. Por lo general, los universos fantásticos, los libros de fantasía épica son aquellos que vienen con mapa previo, ¿no? Y el mapa previo es una invitación a un viaje. De ahí el mapa, ¿no? La cartografía es un arte antiquísimo. Servía para poder entender las regiones, para poder dimensionar los imperios y poder actuar en consecuencia. Trazaban las fronteras de otros reinos, permitían la aplicación concreta de emboscadas para los enemigos, la construcción de las ciudades, las necesidades de puentes. Los mapas, históricamente, siempre estuvieron ligadas a la creación y a la expansión. En la medida que el mundo se complejizó, necesitamos mapas más grandes. Aventureros de todas partes del mundo salieron a recorrer los caminos para poder dar forma leve al mundo. Toda la Edad Media, todo lo que fueron las viejas civilizaciones, estuvieron precedidas por mapas. Ya llegada un poco más entrada en la modernidad, nos encontramos en el siglo XVII, siglo XVIII y también en el siglo XIX, personas que podían crear ficciones solamente con mapas. O sea, existía el aventurero que cartografiaba una región lejana, pongamos África, y existía el erudito que observaba el mapa y en función de eso construía sus ficciones. El caso más claro es Julio Verne. Julio Verne no fue un viajero, fue un tipo, un burgués acomodado, un tipo con mucha lectura encima, pero un hombre eminentemente moderno y de ciudad. Y escribía sus ficciones sin salir de su casa. Ficciones que transcurrían en el fin del mundo, en la lejana África, en continentes completamente alejados. Y él construía esos universos con mapas topográficos precisos que los viajeros del mundo hacían público. Ahí tenemos el mapa y universos y aventuras fantásticas, pero realistas, ambientadas en el mundo real, ¿no? En determinado momento del siglo XX, el mundo queda chico. El mundo es cartografiado en todo su esplendor. Rutas marítimas, guerras mundiales, se juegan a lo largo de todo el globo. Y el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer, ¿no?, llegan a entender cabalmente la dimensión del mundo. Y parece que se agotara. El mundo no se agota, el mundo es prácticamente infinito. Pero si el mundo no se agota, por lo menos abre otra puerta. La posibilidad de cartografiar universos narrativos completamente fantásticos. Hay antecedentes de estos, incluso antes de la llegada del siglo XX. Podemos pensar en los textos de Marco Polo, ¿no? Este viajero italiano que llega hacia el imperio chino y habla con Kublai Khan, y a lo largo de su viaje inventa ciudades y civilizaciones de características fantásticas para estimular la imaginación de Kublai Khan, que era el regidor de ese imperio enorme, ¿no? Marco Polo también, cuando regresa, va a escribir para los occidentales crónicas fantásticas de universos loquísimos en sus viajes por Oriente. Van a ser fantásticos. Él los va a vender como real, pero van a ser fantásticos. Calvino le va a rendir maravilloso tributo en un libro muy hermoso
que se llama Ciudades Invisibles.
Se lo recomiendo muchísimo. Calvino escribe fantásticamente bien. Y la historia de Marco Polo, que él retoma y la hace incluso más fantástica aún, es superlativa. El mapa tal vez más conocido en términos fantásticos es el que va a crear
Tolkien para la Tierra Media.
El Hobbit va a venir con un mapa, que va a ser el principio de lo que es el universo de la Tierra Media, ¿no? Va a ser el recorrido que va a hacer Frodo, junto con Gandalf y los enanos, hasta la Montaña de Hierro. Ya tenemos un primer mapa. En El Señor de los Anillos ese mapa va a estar ampliado, porque la Comunidad del Anillo va a tener un periplo más amplio. Vamos a conocer también una parte importante de Tierra Media. Y después vamos a ver, por supuesto, en la versión editada por su hijo del Silmarillón, que es lo que nos narra el Silmarillón, los eventos de El Hobbit y El Señor de los Anillos transcurren en lo que Tolkien pensó como el final de la Tercera Edad. Y toda la Primera Edad y la Segunda Edad, que es desconocida para los lectores del Señor de los Anillos, estaban puestas en El Silmarillón, un libro que él no pensaba escribir. Y acá Tolkien se sale un poco de lo establecido, porque no solamente va a pensar en un mapa, va a pensar en una mitología, en una lengua, va a pensar en una geografía, va a pensar en una fauna y en una flora particular. El universo narrativo de Tolkien va a ser total, va a pensar desde la creación teológica de su mundo, de Ilúvatar, la fuerza creadora, y los Valar, que eran los ángeles, que van a ser los maestros de los elfos en Valinor. Y todo este universo narrativo gigantesco va a estar atravesado por mapas y por un sentido historiográfico muy profundo. Una de las cosas que le da sustento y peso a la narrativa tolkieniana es un pasado que nosotros como lectores sospechamos y adivinamos, pero que no pudimos concretar hasta no haber leído El Silmarillón, que fue póstumamente editado. Hay un basamento narrativo de historias a las que Tolkien remite cuando escribe El Señor de los Anillos, pero que no nos explica a nosotros los lectores. Pero lo que sí nos da es una sensación profunda de
hermetismo,
de universo cerrado. Y cuando asistimos a la narración del Silmarillón, encontramos justamente eso, lo orgánico de ese mundo. Un mundo con sustancia, con peso. Y es un mundo maravilloso y muy bien escrito. Así que lo tenemos a Tolkien y lo tenemos a Calvino en estos universos narrativos, en estas ficciones radicalizadas, civilizaciones imaginarias y universos organizados para el deleite de los lectores. Yo tengo hice un mixturadito de ficciones que recorren, como siempre, caprichosas, como siempre, plenamente mías como lector, ¿no? Seguramente me voy a dejar un montón y ustedes podrán tener las suyas propias. Discúlpenme si dejo por afuera alguno, son un montón. La idea es ver cómo diferentes autores fueron construyendo esto con diferentes herramientas.
Úrsula Le Guin,
la antropóloga, la chica más divertida de la ciencia ficción y del universo fantástico, una pope. Le debemos muchísimo a ella. Ella va a escribir, además, dentro de toda su saga, va a escribir una... Dentro de toda su obra, va a escribir una saga,
que va a ser la saga de Terramar.
La saga de Terramar son 5 libros. Y nos van a contar este mundo mágico, con dragones y con magos, llena de agua. Prácticamente no hay continentes, son islotes en un universo atravesado por la magia. Vamos a asistir a la historia de Hed, que va a ser un archimago, está destinado a ser el más grande de su generación. Y una serie de aventuras y de desventuras que va a vivir Ged a lo largo del universo de Terramar que Legend nos propone. Vamos a navegar con Úrsula por mares fantásticos. Y lo interesante, una de las cosas lindas que tiene, me parece, la saga de Terramar, es que el personaje de Head, que va a ser el héroe, en el medio de la trama le va a ocurrir un evento que lo va a dejar roto. Y no nos va a contar la redención del héroe. No nos va a contar eso. Nos va a contar el precio que Head tuvo que pagar para ser quien es. Y es divina. Hay una versión muy linda también, como un acercamiento, que hizo Estudio Ghibli acerca de toda la saga de Terramar. Agarraron todos los libros y lo compilaron en una sola narrativa. En una película muy, pero muy bonita, estéticamente bellísimo, como todo lo que hace Estudio Ghibli. Así que es muy, pero muy agradable de leer y de ver. Nosotros, en Argentina, tenemos una fuerte tradición fantástica. Y aunque pareciera que no, y Borges prescinde de mapas, pero el cuento fantástico que él escribe, maravilloso, enorme, gigantesco, que se llama Tlön Ugvar Orbis Tertius. Es un universo
hermético también.
Y lo hace solamente en un cuento. Nos va a postular la idea de una civilización que él de casualidad encuentra en un tomo de la Enciclopedia Británica, cuando estaba tonteando con Bioy una tarde, encuentran una referencia, una cita, y encuentran una descripción de una sociedad fantástica, profundamente atravesada por el idealismo de Berkeley, que es una corriente filosófica que postula que el universo existe en la medida de que hay alguien que nos percibe. Entonces todo en Tlön, que es en esta ciudad gigantesca, es intermitente. Cuando la gente duerme, la realidad se aplaca porque no hay quien los perciba. Las cosas desaparecen cuando son olvidadas. Tiene una vuelta de tuerca maravilloso. Es uno de los cuentos fantásticos más hermosos que nosotros tenemos en el Panteón Nacional. Sobre todo porque también habilita un nuevo tipo de ficción, que es la ficción filosófica. Y Borges prácticamente es el creador de este subgénero de lo fantástico. Hace lo mismo también en la Biblioteca de Babel, por ejemplo. Donde también nos va a contar, en un cuento, una sociedad secreta, regida únicamente por los libros. La biblioteca es el universo, es un universo. Y en esa biblioteca, el universo está escrito en formato de libro. Y los hombres y las mujeres pasan sus vidas rastreando en esta biblioteca infinita textos y textos y textos, intentando encontrar un sentido. Es maravilloso. Así que esos dos cuentitos de Borges me parece que valen la pena meterlos acá. Después tenemos, por supuesto,
a Angélica Gordischer,
escritora fantástica. Escribe un libro muy hermoso, se llama Calpe Imperial. Hace poquito fue reeditado. Son una serie de relatos que funcionan en un mundo fantástico. Tampoco va a tener mapa, pero es un universo cerrado, orgánico, fantástico, profundamente reflexivo, con unas historias que valen la pena visitar una y otra vez. Y por lo general no se la nombra mucho, así que hagamos justicia y hablemos un poco de
Calpe Imperial,
de Angélica Gordischer, y lo recomendamos profundamente. Es una serie de relatos que transcurren en un mismo universo narrativo, atravesados por una cronología de un imperio que se ha levantado y ha caído mil veces, y asistimos a esa crónica, que es la crónica del imperio. Muy lindo libro, a mí me lo recomendó fuertísimo un amigo que tengo, que quiero mucho, se llama José Capristo, que también es un recomendador serial. Les recomiendo mucho su página, que se llama Libros en el Fin del Mundo, búsquenla, está ahí en Instagram y en Facebook, y hace videos, reseñas en YouTube que son imperdibles. Él me recomendó y me militó Calpa, yo no lo desconocía, y la verdad fue un acierto enorme. Nos quedamos un poquito más en Argentina y vamos con la enorme y siempre extrañada, El Luto Perpetuo,
la gigantesca Liliana Bodoc
y su saga de los confines. Liliana va a trabajar con mapa, y los mapas son importantes a la obra de Liliana porque nos vamos a dar cuenta de lo que nosotros sospechamos en un primer momento. Son dos continentes en guerra. El primer continente se llama las Tierras Fértiles, el segundo continente se llama las Tierras Antiguas. En las Tierras Antiguas se despierta el Hijo de la Muerte, que es la representación del odio eterno. Va a conquistar ese continente y va a intentar enviar hordas de atacantes para conquistar las Tierras Fértiles, que es el otro continente. Todos los imperios y todos los pueblos de las Tierras Fértiles se van a unir en una cofradía para intentar dar batalla y evitar la aniquilación. Cuando miramos los mapas de Liliana descubrimos que las Tierras Fértiles es muy parecido a América. Y cuando miramos las Tierras Antiguas, es muy parecido a Europa. Entonces hablamos de una conquista que viene de tierras europeas hacia tierras americanas. Y los pueblos que se unen en el concilio de las tierras fértiles tienen sus nombres cambiados, pero podemos reconocer aztecas, amayas y atehuelches. Nos va a contar y va a reescribir en realidad, como si fuera una especie de ucronía fantástica, el conflicto cultural que ocurre cuando Europa conquista América. Ella le va a dar una vuelta de tuerca, nos va a contar otra historia, pero eso va a ser el puntapié inicial. Es un libro lleno de belleza. Liliana escribe con una vena poética enorme, 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 que si uno asiste a la lectura continuada de Liliana en esta saga, produce un efecto medio raro, medio extraño en el lector. Yo por momentos me olvidaba de que estaba leyendo y sentía que alguien me narraba oralmente. Sentía que Liliana estaba contando oralmente eso que yo iba leyendo. Y es muy difícil de lograr ese efecto. Muy, pero muy difícil. Escribir así, de carácter coloquial, con una serie de recursos poéticos puestos en funcionamiento de una prosa. Liliana lo hace con un estilo narrativo enorme, una sensibilidad exquisita. Alcanza momentos de belleza muy, pero muy grandes. Todo matizado por épica fantástica. Una locura. Así que también la tenemos a Bodoc y a Angélica Gordischer y a Borges. Yo voy tachando de acá para que se me vaya achicando un poco el listado que tengo. Hay un escritor nuevo que a mí me gusta mucho. No nuevo, pero comparado con los otros clásicos, hace poco, relativamente poco, viene escribiendo, principio de los 90. Se llama Brandon Sanderson. Es un norteamericano que escribe sagas fantásticas. Escribe muy bien, Brandon. Muy, pero muy bien. Y tiene varias sagas. Pues un tipo de escribir mucho. Libros extensos en universos narrativos herméticos. Y son muchos, diferentes, que transcurren en diferentes mundos con otras historias que no se tocan entre sí. Y tiene una serie de novelas también que transcurren en universos narrativos que nada tienen que ver con los otros. Es un creador de mundos, Brandon Sanderson. De mundos coherentes, a lo Tolkien. Pero en vez de pensar una Tierra Media, piensa en muchas. Con otras lógicas, con otros protagonistas, otros antagonistas y otras leyes físicas y naturales para cada uno de los libros que él escribe. Tal es así que para poder darle coherencia a todos estos universos narrativos diferentes, él pensó en el concepto de lo que se conoce como el Brandonverse, un universo compuesto por diferentes planetas, por civilizaciones medievales. No hay naves espaciales, no hay comunicación entre estos planetas. Entonces estos universos narrativos transcurren en planetas que uno puede organizar en un mapa cósmico. Fue un paso más allá el señor Brandon Sanderson. Las recomiendo mucho, tiene una serie de novelas que son muy lindas como para arrancar, que se llaman Elantris, El Camino de los Dioses. Esas son dos novelas unitarias, muy buenas las dos. Y después tiene dos sagas que son La Saga de la Bruma. Son una serie de libros que te cuentan un universo determinado y una revolución en una sociedad industrial, pero con magia, una cosa como muy loca, muy interesante. Y ahora está escribiendo lo que se llama La Saga de las Tormentas, que es una macro saga grandota, que está bueno. Todo esto lo está editando Nova y se consigue. Así que si tienen ganas de meterse en un universo narrativo interesante, vayan al Brandon Burns. ¿Okay? Otro que pensó en un universo narrativo, pero con otra característica. No metió mapa, pero sí pudo pensar en universos orgánicos, con un pasado en común. Y estoy hablando de el enorme H.P. Lovecraft, Howard Philip Lovecraft. Enorme escritor, polémico, pero enorme escritor. Y Lovecraft trabaja la noción de mito. Él no va a contar hacia adelante, él va a contar hacia atrás. Y en esas narrativas que transcurren en cuentos, va a crear un universo con un pasado en común, de seres primitivos y primigenios, enormes, completamente despojados de humanidad, que hacen un cuerpo narrativo extremadamente coherente. Nunca le interesó mucho dar la coherencia narrativa de sus escritos. Van a ser los que fueron sus discípulos y los lectores posteriores a él que van a intentar dar orden a ese universo. Caótico, pero muy bien diagramado. Así que también vayan a leer a Lovecraft, sobre todo los últimos relatos que son obras de terror maravillosas que influyeron en toda la literatura del siglo XX, en el cine, en la música. La influencia de Lovecraft es tan grande como la de Tolkien en la modernidad. Así que se celebra fuerte. Cortamos esta transmisión. Brevemente me acaban de comunicar desde Gamera Producciones que el podcast ha quedado demasiado extenso. Así que lo que vamos a hacer es partir acá, justito, a la mitad, cerrando con esta breve y chiquitita reseña del enorme Lovecraft, para volver a retomar nuevamente la semana que viene con el contenido puntual de este podcast. Así que lo vamos a separar en dos, para que quede más digerible a sus oídos. Así que me despido de todos ustedes brevemente. Recuerden que nos pueden encontrar en dejardinesajenos.com.ar, donde pueden ingresar y encontrar no solamente los podcasts, sino videos, poesía leída, reseñas escritas, bueno, y un montón de contenidos que tenemos preparados para ustedes. También nos pueden seguir en redes, estamos en Instagram como dejardinesajenos y también estamos en Facebook como dejardinesajenos. Por otro lado, no quiero dejar de mencionar a gamera.com.ar, la página madre de todo esto, y decirles que ingresen, que no solamente van a encontrar podcasts de literatura como este, sino que van a encontrar acerca de ciencia, economía, sociedad. Hay de todo un poco. Los mejores podcasteros del sur del país están todos nucleados ahí adentro. Así que se los hiper recomiendo, péguense una vuelta por la página. Y también si tienen ganas y bancan a Dejardines Ajenos, si les parece que está bueno los contenidos que hacemos y si lo disfrutan y demás, pueden comunicarse con nosotros a través de redes sociales en carácter privado y pueden colaborar con nosotros con 200 pesos mensuales, que es un monto muy pequeño, pero para nosotros significa un montón, un montón, un montón, un montón, porque nos permite también seguir creciendo y generando contenidos de calidad para todos ustedes. Les dejo un abrazo grande, nos vemos en la segunda entrega de este especial de universos narrativos herméticos. Y nos escuchamos, nos vemos y charlamos a través de redes sociales. Les dejo un abrazo grande.
Estás escuchando un podcast original de Gamera.